Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más. Estamos arrancando la semanita, hoy lunes 24 de junio. Los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y como siempre, como los 365 días del año, recuerde que estamos transmitiendendo esto a través del 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Y si usted lo prefiere y tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar en www.radioformula.com.mx. Aquí mismo se están guardando nuestros podcasts de lunes a viernes por si se perdió algún programa. También estamos en redes sociales y aquí platicando con ustedes en cortes comerciales en Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Y precisamente estén muy al pendiente de nuestras redes sociales porque próximamente vamos a tener una dinámica muy interesante con nuestros amigos de Lego. Nos van a mandar dos kits para regalar aquí en Fórmula Automotriz. Son kits obviamente de autos. Vamos a hacer ahí alguna pequeña trivia para que se los puedan llevar. Y obviamente una marca pues importante a nivel global que tiene diferentes alianzas y patrocinios con marcas. Pero bueno, vamos a entrar aquí a saludar a los compañeros. Mi querido Dani López, ¿cómo estás?
Buenas noches, Charlie, Jorge, qué gusto estar con ustedes como cada día de Fórmula Automotriz. Hoy tenemos muchísima información de deporte motor, de fútbol, para que el señor Sabiñón esté contento. Y bueno, ya lo estaremos platicando.
No se imaginan la cara que hace Jorge Sabiñón cada que le mencionan el fútbol, pero bueno, mi querido Jorge, ¿cómo estás?
Nos enterado, Daniel, que este es un programa de autos, entonces no sé ni a qué venga el comentario. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlitos, ¿cómo te va?
Bienvenido,
Jorge. Los controles, ¿cómo estás? Muy buena noche. Pues lluvias, ahora sí, lluvias ya torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, intensas en Sinaloa, Durango, Nayarit, Guanajuato, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Yucatán, Estado de México y Tabasco, lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, chubascos en Baja California y Baja California Sur. Yo creo que ahí lo dejamos. ¿Cómo vamos de tiempo, Javi?
No, todavía vamos bien, George.
Tenemos
sí, vale. Entonces sigo con el clima.
Permíteme, sí, Dani, gracias. En la Ciudad de México ahorita tenemos 17 grados. Hubo una máxima de 22, mínima de 14, con lluvias, obviamente.
Así es.
En Edmonton tenemos 15 grados, máxima 22, mínima de 12. Chicago, 25 grados, máxima 28, mínima de 17. Y también se espera lluvia en la próxima hora. En Nueva York, 22 grados, máxima 27, mínima de 21. Más cálido que el martes, con una máxima de 32 van a tener el día de mañana. En Pittsburgh, 20 grados, máxima 28, mínima 18. En El Paso, 35 grados, máxima 39, mínima de 25. Tijuana, 22 grados, máxima 29, mínima de 20. Chihuahua, 31 grados, máxima de 36, mínima de 22. Querétaro, 19 grados, máxima 25, mínima 16. Cancún, 27 grados, máxima de 31, mínima de 25. Acapulco, 27 grados, máxima 31, mínima 25. Barinas, 25 grados, máxima de 30, mínima de 23. La Serena, Chile, 11 grados, máxima de 16, mínima 9. Y en Temuco, 2 graditos, máxima de 10, mínima de menos 1. Hasta aquí el reporte del clima en toda América. Gracias.
Perfecto, mi querido Jorge. Y también pues hay que estar muy al pendiente en los estados que pues no tienen mar, pero que está lloviendo muy intenso, como es el caso de Monterrey. Pero qué bueno, ¿no? La verdad es que, por un lado, mal de todas las autopistas que se ha llevado y todas estas conexiones, pero importante lo de las presas, que no, qué triste.
Importantísimo. 4 años de agua creo que ya va a alcanzar Monterrey con esta.
Sí, ya llenaron las dos presas principales. Están llenas allá en cerca de Nuevo León, el Cuchillo, no me acuerdo la otra, te la buscamos.
Te la buscamos.
Pero importante. Importantísimo que estas presas se llenen porque surten de agua no solo a Monterrey, sino sí, a las zonas aledañas.
Pues ojalá y aquí en el Cutzamala pase
sí,
lo mismo.
Saltillo,
¿eh?
Sí, Ramos Arizpe, toda esa parte de Coahuila y Nuevo León.
Así es, pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más información aquí, a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí, en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y bueno, estas son unas mañanitas un poco atrasadas. El día de ayer fue cumpleaños de Javi Mejía, nuestro productor que está aquí los fines de semana. Y el día de hoy también nos está acompañando. Te mandamos un fuerte abrazo, Javi, que sigas celebrando y que sigas brillando muchos años más, amigo.
Fiel admirador de Mopar. Entonces, pues, feliz es. Cumpleaños, que Mopar siga creciendo.
Por ahí le pediremos un regalito a los amigos de Mopar para hacérselo llegar aquí al buen Javi. Y también queremos felicitar a Fred Chabot, que el día de hoy no está con nosotros, pero también ayer fue su cumpleaños. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Y que también vengan muchos éxitos más para él. Pero bueno, mi querido Jorge, nos quedamos por ahí con información sobre las presas y cómo va el llenado a nivel nacional, porque platicábamos que en Monterrey, pues bueno, va viento en popa, pero pues por ahí es el Cutzamala y otras tantas que van en decadencia.
Sí, el sistema Cutzamala son tres presas, en Nuevo León son dos.
Son bueno, dos, en la zona Libertad de Monterrey. Y el Cuchillo.
La presa Libertad y el Cuchillo, sí. Correcto. Ya se había llenado prácticamente la presa Libertad, lo comentamos creo que el sábado. Y entonces van a tener que desalojarle agua a esa presa y va hacia la del Cuchillo. O sea, son dos presas en un mismo sistema.
Habían dicho algo de que millones,
y provoca no sé cuántos millones de... que al soltar esa agua, pues las zonas ribereñas se inunden. ¿Por qué? Pues porque el agua que está arriba de la presa sale con mucha fuerza y se lleva todo lo que está en el camino del río que se hizo claro. Presas. O sea, la presa se hace sobre un río, sobre un lago, sobre... No es así nada más que la opción es porque ahí estaba, sino que se hace sobre los ríos para que se llene y esa presa sirva para detener el agua y puede ser para generar electricidad también, porque ponen los generadores abajo de esa presa y son hidroeléctricas, correcto. Y el sistema Cutzamala ahorita lo checamos también, si quieren.
Perfecto.
Vamos a hablar mientras de Fórmula 1, ¿qué les parece? Aunque ya sé que ya lo hablaron, pero bueno, preguntan aquí que qué pasa con Checo. Miren, yo creo que estamos muy temprano en la temporada, todavía faltan varias carreras. Checo, pues sí tuvo ahí una baja importante. Sin embargo, pues está en quinto lugar, realmente, de todas las males, pues no está tan mal, ¿no?
A cinco puntos.
Max Verstappen cuartos, tiene 219, sí. Norris tiene 150, Leclerc 148, Sainz 116, Pérez 111, Piastri 87, Russell 81, Hamilton 70, Alonso 41, Tsunoda 19, Stroll 17, Ricardo 9, Berman 6, Hulkenberg 6, Gasly 5, Ocon 3, Albon 2, Magnussen 1 y los demás ya no tienen nada. Entonces, bueno, pues 111 puntos no está mal. Claro que quisiéramos que esté como el año pasado en segundo lugar. Pero bueno, pues una carrera.
¿Pero qué será, Jorge? ¿Una cuestión de motivación? ¿Una cuestión del auto? Bueno, ¿una cuestión de las pistas que le ha tocado? ¿Tú qué crees?
Pues mira, no sé. Yo creo que ayer lo que platicábamos antes de la carrera, Arturo y yo, es que Checo siempre ha sido inconstante. Eso es un problema. A veces muy arriba, a veces muy abajo. Sin embargo, pues se ha mantenido entre los primeros cinco. ¿No? Entonces, no es poca cosa.
Bueno, pero sí que el equipo, pues el reto es tenerlo en el top 2, ¿no?
Yo creo que más bien Checo es falla... un piloto al que le cuestan los procesos de adaptación, porque cada temporada, salvo la primera que estuvo en Red Bull, las otras tres, ha tenido en algún momento un bajón bastante marcado y después retoma el camino. En este momento van 5 carreras que no suma podio. Sin embargo, ayer estaba discutiendo con Arturo porque él decía que ya lo demos prácticamente por perdido a Checo. No, yo no creo que el subcampeón actual de Fórmula 1 lo podamos descartar de un posible podio la próxima semana en el Gran Premio de Austria, porque aparte es la casa de Red Bull. Entonces, yo creo que Checo es un piloto al que le cuestan los procesos de adaptación y va a salir adelante y lo vamos a ver en el segundo o tercer lugar del campeonato. Sí, final.
Pues habrá que ver, ¿no? Porque ahorita Checo, digo, va en quinto lugar, pero también hay que recordar que está el campeonato de constructores. Red Bull sigue dominando, pero ya Ferrari va súper pegado. Entonces, también si Checo no está haciendo buenos papeles, pues le va a afectar en el tema de equipo, sino nada más individual.
Y otro tema que está afectando es que McLaren el año pasado no pintaba. Y
exacto,
es,
si ahora
este
hay más competencia.
Es el mejor coche, a mi parecer, de la parrilla. Ha sido más constante que los demás en estos estos últimos grandes premios. Y también el tema de Mercedes, que pues al menos este fin de semana fue el que mejor puntuaje tuvo como equipo, ya que tuvieron el tercer y cuarto lugar. Y pues están haciendo bastante bien las cosas, a diferencia de otras temporadas.
Y bueno, Russell de repente hizo algo ahí extraordinario. Todos estaban peleando y de repente Russell dijo con permisito, ¿sí? Y se fue por la derecha y rebasó a todos, se quedó en primer lugar. No le duró mucho, pero bueno, fue así como algo espectacular, claro, que sucedió. Como bien dices, mi querido Dani, Charlie, la próxima carrera es en Austria, en la casa de Red Bull.
30 de junio a las 7 de la mañana.
La primera práctica es a las 4:30 del día 28. El sprint, aquí hay sprint, uh-huh, es a las 8:30 del mismo día 28. La calificación y el sprint para la puntuación es a las 4 de la mañana del 29 y la calificación a las 8 de la mañana del mismo 29. La carrera el domingo 30 a las 7 de la mañana. Entonces ahí estemos muy listos. Esperemos que Checo la pegue, ¿verdad? Porque sí es importante.
El año pasado el podio de esta carrera estuvo compuesto por Verstappen, Leclerc y Sergio Pérez. Ojalá que se repita y vemos pues algo similar en esta pista que se le
ojalá
da.
Ojalá viéramos a Checo en segundo, porque Leclerc no está haciendo gran cosa. También no ha pegado muy
Sainz
bien Ferrari.
Sainz tampoco, pobrecito.
Sainz, pues Sainz empezó muy bien la temporada.
Es empezó buenísimo. Muy bien, pero bueno, ahí está. Qué buen punto, Dani. Fíjate, empezó todavía muy bien y se está cayendo. Sí, pero Checo empieza a regular y ojalá que suba.
Bueno, pero o sea, se está cayendo también como Checo. No sale del top 5 Sainz, ¿no? O sea, sigue ahí también, peleando también. Y la estamos verdad es que
Lando es el único que ha puntuado en todas las carreras. Ha sido el más constante en ese sentido.
A mí la verdad sí me gustaría que llegara un buen equipo. Y hay que recordar que ahorita pues la Fórmula 1 va a tener cambios muy importantes. El 2026 vamos a estar platicando de cosas que ahorita ni se imaginan. Entonces estén muy al pendiente de esta gran premio que se viene.
Y también
tenemos información muy importante, mi querido Jorge, mi querido Dani, porque fíjate que Chery, una de estas marcas chinas que ha llegado al país con fuerza, porque pues han llegado muchas, ¿no? Realmente es que ya tenemos un gran parque vehicular de marcas chinas. Yo estaba leyendo que ahorita cerca de los puertos, en todos estos estacionamientos que rentan para guardar los autos, pues están desbordados. Hay muchísimos autos y si tú vas ahorita a una agencia, bueno, te lo entregan casi al día siguiente porque ya tienen mucho volumen aquí en México. Ya también están teniendo mucho volumen de refacciones al mismo tiempo. Entonces, creo que eso pues es algo bueno y no tan bueno, ¿no? Porque tal vez al tener mucho volumen, pues vayan a tener que comerse a otras marcas. Pero fíjate que en el caso de Chery creo que llevan una estrategia muy buena con productos muy interesantes. Principalmente a mí lo que más me llama la atención son sus SUVs grandes, que es Tiggo 8 y Tiggo 7 en sus diferentes variantes. Y ahorita la Tiggo 8 Pro Max está recibiendo 5 estrellas de calificación en seguridad por la ANCAP, ¿no, Dani?
Así es, le otorgaron la máxima distinción en temas de seguridad. Este modelo, pues ya como lo habíamos comentado, es de 3 filas, está hecho uh-huh para 7-8 pasajeros que van bastante bien y se construyó sobre la plataforma T1X que desarrolló la misma marca Chery, reconocida por su ligereza, alta rigidez y las características modulares que proporcionan una estabilidad una resistencia excepcional y una estabilidad muy buena en el cuerpo de las personas, además de las bolsas de aire, que son, si no me equivoco, 12, que provocan pues que al momento de un impacto las personas no se muevan tanto y eviten las lesiones.
Sí, la verdad es que es muy importante este tipo de pruebas, mi querido Jorge. Esta prueba se hace específicamente en Australia, pero hay que recordar que pues la misma camioneta que se llega a vender en un mercado se vende en muchísimos, ¿no? Incluidos sí, algunos mundial, latinos. ¿No? Uh-huh. Y en el caso de las pruebas que se llegan a hacer, ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué les dan una estrella o por qué les dan 5? Se hacen pruebas de choque y estas pruebas de choque van enfocadas a qué pasaría si van ocupantes adultos en la parte frontal, si van niños en la parte trasera, si el auto se deforma mucho, si se deforma poco, si el habitáculo queda bien o si tal vez vayas a perder las piernas. O sea, realmente hay cuestiones muy importantes, Jorge, que hoy en día han mejorado porque antes nada más era, ok, lo choco a 60 kilómetros y vemos cómo se deforma. Hoy en día ya es también ver el tema de las asistencias y la seguridad activa y pasiva.
Sí, definitivamente esto ha ido mejorando y es en pos de la seguridad, como uh-huh bien comentas. Al principio, pues, solamente había cinturones de seguridad hace muchos años. Antes ni eso. Pues,
sí, antes ni eso
lo
sí
hemos dicho Arturo y yo, y Arturo Fernández también, que somos los más viejitos. Cuando éramos niños no había cinturones, no había nada ahí. Y sobrevivimos de milagro, ¿no? Porque nada de eso existía. Luego Volvo fue la que se encarga de diseñar y meter al mercado los cinturones, porque no se los quedó. No los patentó para ellos
liberó la
sacar
patente
ventaja, sino uh-huh que los dieron a todas las marcas y se empezaron a usar cinturones. Después, bueno, ya se dieron cuenta que los chasises eran rígidos y que el que absorbía todo el impacto era el ocupante, ¿no? Entonces uh-huh de ahí se empiezan a modificar muchas cosas. Pero seguimos después del corte.
Así es, vamos a platicar de esto y mucho más, regresando de un pequeño corte comercial, aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Y recuerde que estamos transmitiendo en el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. Llegamos a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. También, si usted lo prefiere, nos puede escuchar en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Y también estamos en www.radioformula.com.mx. Aquí va a poder escuchar todos los programas en todas las horas en vivo, y también nos puede leer en www.radioformula.com.mx/autos. Muchas de las noticias que estamos platicando aquí en radio también las estamos replicando en el portal, y obviamente pues ahí viene un poco más de información y también algunas imágenes. Y bueno, platicando justamente sobre información interesante, los amigos de Hyundai Motors están revelando un nuevo modelo, pero todavía no sabemos muy bien cuál va a ser su diseño, qué prestaciones va a tener, sino que nada más son unas primeras imágenes de este vehículo llamado Inster, un auto totalmente eléctrico, Dani.
Así es, nada más nos dieron un pequeño adelanto, un tráiler, como dicen en el cine, en las películas, de este nuevo Inster, que es un subcompacto del segmento A. Inster proviene de Intimidate e Innovate, que son intimidar e innovar en inglés, y entonces pues de ahí sacan el nombre. Y Hyundai lo que busca es un vehículo eléctrico subcompacto, marcando la evolución desde Casper, un modelo de gasolina que fue exclusivamente coreano, solo lo vendieron allá en 2021. Y bueno, este Inster establecerá nuevos estándares en términos de autonomía y conducción, tecnología y características de seguridad. Lo que busca la marca es redefinir las expectativas de los compradores en esta nueva categoría.
Sí, fíjate que dicen que va a tener una autonomía máxima de 355 kilómetros por hora. Yo creo que podría tener más en futuras generaciones. Perdón, que en 355 kilómetros, Jorge. En un ciclo WLTP. Que es con una sola carga. Este vehículo se va a presentar en Busan International Mobility Show a finales de este mes, y yo creo que va a llegar bajo la marca de IONIQ, que ya también tendremos aquí en México, porque hay que recordar que Hyundai en algún punto dijo, ok, yo me voy a enfocar a los vehículos de combustión, tal vez a los vehículos de hidrógeno, pero mi marca o submarca IONIQ se va a dedicar a los eléctricos, ¿no, Jorge?
Así es, de hecho IONIQ son iones, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que significa, y pues los iones son eléctricos.
Así
obviamente.
Es. Sí, la verdad es que una gran marca. Aquí a México ya están a punto de arribar con IONIQ 5N, productazo. La verdad es que yo creo que es lo mejor actualmente, junto con este Kia EV6, que justamente son hermanos. Entonces pues ya estaremos platicando sobre todo lo que hace Hyundai, porque es una marca que ha tenido diferentes lanzamientos. Justamente Arturo hace unos días estuvo probando la nueva Santa Fe, que qué productazo, Jorge, padrísimo. Ya la vamos a pedir ahí para que la manejes.
Sí, ya me amenazaron que me la van a prestar,
Sí, así sin duda,
me van a rajar. Y sí, está brutal. La he visto en anuncios, la he visto en diferentes partes, no en vivo todavía, pero sí se ve un productazazo.
Sí, una camioneta de tres filas, tuvo un rediseño importante. Filas, y fíjate, yo cuando tuve oportunidad de estar en el lanzamiento, no recordaba que habían lanzado versiones híbridas, pero qué importante, ¿no? Lo hemos platicado con Arturo. Antes los vehículos pequeños eran los vehículos híbridos, los vehículos ahorradores. Jamás en la vida te hubieras imaginado, mi querido Jorge, mi querido Dani, que una Suburban iba a ser híbrida, o que tal vez una pick-up como Tundra que ya tuviste iba a ser híbrida, o en el caso de estas camionetas de tres filas. O sea, realmente, pues, tú pensabas que un producto grande no se iba a poder mover sin un motor potente, ¿no? Ahora ya vemos que es que posible.
Sí, y fíjate que estaba leyendo por ahí, no sé si en este sea el caso de Santa Fe, pero en varios productos híbridos el motor eléctrico ayuda para el arranque, que sea rápido. Entonces, se me hizo interesante porque normalmente se arranca solo eléctrico. Así es. Y luego va entrando el de gasolina. Aquí no, aquí puedes meterle y entonces te da toda la potencia del eléctrico y de gasolina junto.
Sí, porque hay que recordar que los vehículos híbridos convencionales incluso tienen esta función para manejarse ciertos kilómetros, cierto rango con un modo 100% eléctrico. Digo, exacto, es mínimo, pero la verdad es que pues lo tienen.
No es tan mínimo, hay unos que ya te aguantan 60 kilómetros.
Ah, pero esos son los PHEV, los híbridos convencional es unos 8 o 10 kilómetros.
Sí, es muy poquito, mucho, es muy ¿no? poquito. Y lo puedes ir consintiendo, es donde logras el...
Eso es lo padre.
¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un híbrido, tú lo sabes.
Sí.
Y entonces en los semáforos y eso, que todo mundo arranca como loco. Tú arrancas claro. despacio viendo que vaya sí. el eléctrico. Y alcanzas a todos al final, ¿eh?
Claro, en el siguiente semáforo.
En el siguiente semáforo todos empiezan a parar o lo que ustedes quieran y manden. Entonces tú vas a tu pasito y te rebasan y te van ahí.
Sí.
Y vas a tu pasito y vas levantando la velocidad despacio, pero constante, siempre en eléctrico. Y entonces todo ese ranguito te lo echas sin gasolina.
Sí, sí, creo que es algo muy cultural, ¿eh? O sea, creo que sí, quien tiene cultural. Un vehículo eléctrico, un vehículo PHEV, como que siempre va buscando ese reto de mejorar sus consumos y de sacar claro. mejores distancias. No, y
hay
y
que
todo.
Considerar, ¿cuál usas, Carlos, Jorge? Y un Toyota, un Carlos y Dani y Javi por allá, que el mayor consumo que tiene un vehículo es al arrancar. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tú estás detenido. Entonces requiere mucho más energía para empezarlo a mover.
Desde cero, sí.
De cero a la velocidad que tú digas, que yendo caminando. Por eso, en otros países donde los autos se mueven con más facilidad que aquí en la Ciudad de México, los consumos son muy diferentes.
Claro.
Y obviamente, bueno, la altura, todo afecta, ¿no? La altura en la Ciudad de México,
muchos
la,
factores.
El tráfico, los semáforos, todo eso afecta en el consumo que tienen los autos.
Sí, hay muchos factores. Incluso yo recuerdo cuando pusieron estos famosos límites de velocidad en Tlalpan, aquí en Periférico, en zonas rápidas, muchos decían, oye, pero es que, ¿no? Sí, claro, o sea, vas a hacer más lento el tráfico, vamos a contaminar más, vamos a gastar más combustible, y es cierto, porque al final de cuentas te obligan a ir a una cierta velocidad, estás frenando constantemente, a la hora de que estás frenando, pues obviamente estás sacando más emisiones.
Son más temas de seguridad.
Sí, pero digo, como bien lo dice Jorge, hay muchas cosas que no vemos o que no analizamos, pero hay muchos factores que te hacen gastar más
combustible. La seguridad a 60 kilómetros por hora yo creo que no tiene sentido. Si vas a la velocidad mejor para el consumo de combustible es 80 kilómetros por hora.
Era un negocio. Ese tema de las fotomultas era un negocio. O sea, claro. Había una empresa privada que proporcionaba las cámaras. La empresa se llevaba más del 50% de las ganancias. De las, ¿cuándo se veía eso?
No,
¿cuándo?
Tremendo. Entonces, esa es otra.
Es otra historia, pero sí, bueno.
Ahorita que preguntaban del sistema Cutzamala, estoy viendo la noticia de hoy. Está al 32.4%. Todavía está muy bajo. A pesar de que las lluvias ya están pues realmente fuertes, uh-huh. esperemos que
no se haya vayan día cero.
Que se vayan hacia la zona de Valle de Bravo y todo eso, que el sistema Cutzamala son tres presas.
Así es.
Chécate cuáles son, Dani, para que lo comentes ahorita. Y esas tres presas obviamente están al 32.4% del conjunto de las tres.
Uh-huh.
Entonces sí tarda porque en esa zona, aunque es una zona montañosa como Valle de Bravo, Villa Victoria y la otra no me acuerdo cómo se llama.
Pues son siete presas.
¿Siete?
A ver, dilas. Tuxpan, El Bosque, Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.
Villa Victoria.
Muy bien.
Entonces, son siete. Bueno, son tres principales, si no me recuerdo, las grandes.
Uh-huh.
Y luego son como la del Cuchillo, que es secundaria. Sí. Y bueno, el caso es que tardan en llenarse, y sobre todo esa zona que es montañosa, aquí hacia el poniente del Valle de México, Toluca, todo eso, es una zona bastante montañosa donde llueve bastante, pero pues ahorita todavía no ha llovido como para llenarla, ¿no?
Bueno, pero aquí en la ciudad entería apenas van empezando, ¿no? Jorge, o sea, todavía
sí,
falta
ahorita pues,
que
llevamos apenas
lo fuerte.
3-4 días de que sí. realmente está lloviendo, ¿no? Y todo ese efecto del huracán, tormenta tropical que se degradó. La tormenta tropical uh-huh. que pegó en el Golfo de México. Eso es lo que provocó estas lluvias.
Así es.
Este rebote para la Ciudad de México realmente pegó en el norte de la República, que es Nuevo León, Tamaulipas, uh-huh. norte de Veracruz, San Luis Potosí, etcétera. Ahí es donde realmente pegó tormenta tropical.
Sí, que también empezaron pues estas temporadas de huracanes, tormentas tropicales, entonces pues sí, ya estaremos platicando de todo lo que viene. Y oigan, también fíjense que una marca muy importante a nivel mundial de la cual ya hemos estado platicando y justamente yo tuve la oportunidad de estar con ellos en China, es Geely. En este autoshow que estuvimos Arturo y yo en Beijing en el 2024 en este año, Geely develó
representando al equipo,
ya les tocará, muchachos, pero fíjate que develó un nuevo prototipo llamado Starship. un vehículo interesante, una camioneta de grandes dimensiones. Y esta camioneta llamaba mucho la atención porque se creó con inteligencia artificial y usa inteligencia artificial a la hora de que la vas manejando. Ellos ponían muchos escenarios, algunos de nieve, por ejemplo, en donde pues tal vez el tiempo de reacción del humano no es tan rápido, entonces interviene la inteligencia artificial y todo lo va haciendo de manera automática para que el vehículo tenga el mejor desempeño. Esta camioneta es enorme, los asientos también son inteligentes con inteligencia artificial y pueden moverse de forma autónoma fuera de la cabina, algo versátil que pues yo jamás había visto. También las puertas abren como si fuera unas puertas de tipo gaviota, ¿no? Que ya las hemos visto en diferentes vehículos. Tenemos pantallas enormes, tenemos un manejo autónomo, tenemos muchas cosas. Hay que recordar que este auto nada más llegó como un concepto. Sin embargo, hay una empresa que se dedica a dar premios a diferentes compañías, especialmente automotrices, y este premio se llama Red Dot.
Sí, ahorita regresando del corte lo estaremos comentando para hablar de las características.
Así es, Red Dot Award es uno de los máximos galardones de diseño en todo el mundo y en esta ocasión se lo dieron a Starship. Lo logró gracias, como lo mencionábamos, a su diseño y a ser tan auténtica. Este vehículo lo estaremos viendo en un futuro, pero lo que sí podemos analizar pues es que como diseñaron Starship, van a estar diseñando la diferente gama de productos. Y fíjense que aunado a esto, yo esta semana estuve manejando Geely Starray. Tienen Coolray y tienen Starray. Por ahí tienen un chiste muy padre. Dicen que en la oficina cuando llega un empleado de Geely le pregunta al otro que ¿cómo es Starray? Y el otro le dice Coolray, ¿no? Entonces, como que ahí con sus,
cambian
con sus
nombres por una R.
Tienen por sus nombres, bueno. Pues hay unos chistes locales. Y me llama la atención esta Starray. Creo que es de lo mejor que he manejado en productos chinos. Tiene un manejo excelente. Es un motor turbo. No tenemos un turbolag tan marcado. Tenemos un sonido premium que muchas marcas tienen Sony, otras tantas tienen Yamaha, pero aquí tenemos un sonido Infinity, que Infinity le pertenece a Harman Kardon y a JBL, entonces imagínense. Tenemos incluso bocinas en las cabeceras, eso tampoco lo había visto en ningún otro vehículo chino. La iluminación frontal es preciosa, tenemos iluminación de poste a poste y en el logo el centro de Geely iluminado, también la parte de atrás se ilumina completamente, pero bueno, vamos a estar platicando de esto y mucho más, regresando de un pequeño corte comercial, aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la recta final de la hora feliz de Fórmula Automotriz. Gracias por seguir con nosotros y recuerde que estamos en vivo los 365 días del año, Instagram, Facebook y YouTube como Fórmula Automotriz y en radio 104.1 de FM y 1500 de AM. También vamos a tener dinámicas con nuestros amigos de Lego, estén al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar anunciando cuáles van a ser los pasos a seguir para que se puedan llevar alguno de estos dos kits que tendremos para ustedes. Y mi querido Jorge, tenemos por ahí información, pero nada más déjame terminar rápido con esta prueba que tuve de Starray. Yo les platicaba que es una SUV de reciente llegada, llegó junto con otros dos modelos de esta marca china, pero creo que Starray por diseño y por tecnología es el que más llama la atención. Vamos a tener un año de seguro gratis y un 0% de comisión por apertura para quienes compren este vehículo. El diseño llama mucho la atención, tenemos una iluminación exterior LED, pero mucho LED en la parte delantera, mucho LED en la parte trasera. Incluso el logotipo de la marca viene con iluminación. Tenemos rines de 20 pulgadas, tenemos una fascia frontal que, como les platicaba, viene iluminada. La parte interior, al igual que Volvo, maneja este tipo de joysticks que son como un diamante o que asemejan ser un diamante. Sí. Se ven muy elegantes. Tenemos una pantalla central muy grande con conectividad a Android Auto y CarPlay. Yo, en lo personal, no pude utilizar el CarPlay con mi cable. Tuve que conectar el Bluetooth. No sé si haya sido mi cable.
Algún truco, ¿no?
Configuración, sí, exacto. Y me parece que Android no lo puedes utilizar. Tienes que descargar una aplicación especial para que lo puedas ligar al vehículo y ya es como un tipo mirror link, pero bueno, no,
tampoco
no está
te quita
mal.
Mucho.
Exacto, digo, ya cuando lo compras, pues nada más con que lo emparejes una vez queda. Tenemos techo panorámico, tenemos un volante muy interesante porque tenemos muchos controles ahí. También tenemos el tema de los asientos plegables. Ya tenemos una cajuela un poco amplia, pero cuando los abates tenemos obviamente mucho más espacio. También tenemos una luz interior, esto también es algo nuevo, porque desde las puertas laterales, delanteras, hasta la consola central tenemos iluminación, son unas pequeñas barras, sí, entonces padre. Tú seleccionas el color y puedes seleccionar que se mueva con la música o que estén estáticas, entonces si puedes
un
que
montón
vaya con
de colores aparte,
muchísimos,
¿no?
George, es muy personalizable, entonces okay. Eso también me gustó, se me hizo muy juvenil. Y el motor, yo les platicaba que es un motor 2.0 litros turbo, que la verdad no tiene tanto turbo lag, se mueve muy bien, un tanque me ha durado ya toda la semana, el día de mañana le entrego, son 172 caballos de potencia. Y también pues tenemos aquí lo que podría ser, por ejemplo, los asientos delanteros ventilados, el head-up display, el sistema de 9 bocinas que les mencionaba, que es propiedad de Harman, que la marca se llama Infinity. También tenemos un color exterior de doble tono. Las versiones arrancan desde $549,888 hasta los $645,888. Entonces creo que es un producto que vale la pena manejar, un producto que vale la pena probar, y para mí Carlos Rivera es de los mejores autos chinos que he podido manejar.
Como comentábamos, es de las marcas que mejor se ha posicionado de China en lo que ha llegado. Llegó en noviembre, como mencionabas, con dos vehículos. Se trata de Coolray y de Geometry C. Y después lanzaron las otras tres camionetas, que son Styray, Okavango y GX3 Pro, que si no mal recuerdo ya probaste también Okavango. Y la versión que no mencionaste, la versión intermedia, está en $589,888
pesos. Sí, productazo, ¿eh? La verdad es que dense una vuelta y también pues ya chequen ahí el tema de financiamientos y todo. Platicábamos aquí fuera del aire que Geely, tal vez comparándola con otras marcas chinas, no sea de las que más volumen busca, pero tampoco es de esas marcas que se las pasa haciendo ofertas y rebajando precios y todo, porque son productos de calidad. Entonces ellos dicen, bueno, pues que la gente venga.
Y tampoco están tan elevados los precios.
No, son muy competitivos. Digo, ahorita los que mencionamos, la verdad es que hay productos dentro de ese segmento que son todavía más, claro, más costosos. Y aquí lo importante, Jorge, pues la calidad. O sea, yo, claro, si me subo, sí lo asimilo mucho con un Volvo. Y yo creo que hay gente que ni siquiera sabe que son como marcas hermanas o que una es dueña de la otra. Bueno, qué increíble, ¿eh?
Es increíble que Volvo, ahora sin más, sea fabricada en China, ¿no? Entonces, sí, para que vea la gente lo que son capaces de hacer los chinos. Y lo hemos platicado aquí todo el tiempo, ¿no? Sobre las calidades. En China puedes encontrar calidades muy, muy chafas, claro, o muy, muy lujosas, o muy de muy alta calidad, para no hacer redundancia. Entonces, este es el caso. Yo creo que Geely es el caso. Es una de las marcas con mayor calidad.
Sí.
Y yo creo que no te defrauda, ¿eh?, a la hora que la compres.
Sí, y qué bueno que traen esos motores turboeficientes. Pero bueno, mi querido Jorge, también por ahí teníamos información sobre nuestro
estimado Illescas, ¿no? Gustadísima sección de Illescas Sandoval. Y como no todo es Fórmula 1, en el terreno
pensé
de
que
la
venían las efemérides.
Cup, se corrió la New Hampshire 301, donde el piloto de Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, se lleva la victoria. El regio Daniel Suárez termina en posición 21. En el terreno de la IndyCar se corrió el GP de Monterey, California, en Laguna Seca, donde el piloto de Ganassi, Alex Palou, se lleva la victoria. El mexicano Patricio O'Ward termina en posición número 8. Entonces, bueno, hasta aquí.
Se quedó donde empezó.
Se quedó donde empezó, correcto.
Entonces, pues bueno, ahorita te digo cómo va la tabla de la IndyCar, pero hasta antes de esta carrera, Pato iba en cuarta posición. Uh-huh. Recordemos que perdió de manera dramática las 500 millas de Indianápolis. Y que es una categoría bastante competitiva. Un día lo podemos ver arriba uno abajo y es como con más normalidad que en Fórmula 1.
Es correcto. Sí, la verdad es que Pato ha tenido un papel muy importante y también ahorita se llevó a cabo esta carrera, ¿no? De Pikes Peak, que siempre es muy padre, ¿no, Jorge? Vale, el tema de esta subida.
Es una subida tremenda ahí en Colorado, si no ¿sí? mal recuerdo, donde se rifan el físico muchos, ¿eh? Y en todo tipo de vehículos. El récord creo que lo tiene Porsche, no sé, ahorita lo buscamos, pero importantísima e interesantísima competencia. Es uno solo por tiempo, no van dos carros, no van corriendo, sino es por tiempos.
Así es.
Te sueltan y subes y vas haciendo tu numerito ahí.
Ya tenemos aquí la tabla de la IndyCar. En este momento Alex Palou se mantiene en primer lugar, seguido de Will Power. Scott Dixon, Colton Herta, Kyle Kirkwood y nuestro querido Pato ya cayó a la sexta posición. Está con 208 puntos.
Muy bien, bueno, pues muy bien. Yo creo que está bien. ¿Quieren que hagamos las efemérides de una vez ya para salir de esto?
Adelante,
¿no? Arráncate con ellas. Sí, ¿cómo que no, Dani? ¿Qué te pasa? Bueno, hoy es día de San Juan, para que feliciten a todos los
Juanes
que conozcan por ahí a Juan Bosco. Un abrazote. Bueno, un día como hoy, pero el 24 de junio, pero de 1526, con objeto de solemnizar el regreso de Hernán Cortés de las Cibueras, se realiza la primera corrida de toros en la ciudad de México, Tenochtitlán. Esta se popularizó después con la llegada de los virreyes a la ciudad. 1526 fue la primera corrida de toros en la ciudad de México, Tenochtitlán. En 1717, en Londres, en el Reino Unido, y con el fin de defender los principios de la fraternidad, tolerancia, caridad y el libre desarrollo de la personalidad humana, se constituye la primera gran logia masónica del mundo. En 1901, en París, en una galería de la prestigiosa calle Lafitte, el artista español de 19 años, Pablo Picasso, expone por primera vez sus obras fuera de España. En 1905 se construye el edificio de la Gran Logia Masónica en Nuevo León. En 1912, en México se funda la Escuela Libre de Derecho. Es que son, hay cosas que...
Sí, no tienen relevancia.
Un escritor de Argentina, pues no nos interesa. En 1935, es argentino, pero no es argentino, pero se murió en Argentina. Muere nada más ni nada menos que Carlos Gardel, cantante de tango, naturalizado argentino en 1923. Increíble. Se desconoce si nació en Uruguay o en Francia.
Desapareció en un accidente de avión, si no me equivoco.
Murió en un accidente de avión y murió quemado. Murió muy feo. Por ahí está un documental al respecto. Murió muy feo. Bueno, pudo salir del avión y murió quemado.
Que me quieras.
Ahí les va otra. En 1965 lanza John Lennon, músico y compositor inglés que salta a la fama como uno de los miembros fundadores de The Beatles, su segundo libro con el título de Spaniard in the Works. En 1991 muere el pintor mexicano Rufino Tamayo, también importantísimo. Es autor, entre otros, del mural Nacimiento de Nuestra Nacionalidad, ubicado en el Palacio de Bellas Artes. En 2003, este es importante para la salud, la Organización Mundial de la Salud anuncia que Hong Kong ha controlado la epidemia de neumonía atípica o síndrome respiratorio agudo severo, causante de la muerte de cientos de personas en la excolonia británica. En 2011, a ver si se acuerdan de este, yo creo que sí, porque era muy famoso, muere a los 83 años Peter Falk.
Así es.
¿Quién era Peter Falk? Nada más ni nada menos, el intérprete del detective Columbo, que salía con su medio tuertito, con una gabardina y andaba en un Peugeot.
Pues ahora sí te fallamos,
Jorge. Ahora sí me fallaron, qué bárbaro. Bueno, pues ahí les dejo las efemérides de hoy.
Perfecto, pues muy interesante. Aquí nos dice Antonio Enríquez desde Nueva York, pura información interesante. Gracias, Cap Sabiñón.
Y las efemérides.
Gracias. Y bueno, también seguimos aquí con información importante. Y fíjense que una marca muy querida aquí en el país y que se encuentra en este famoso top 5 de las marcas más vendidas es Kia. Y Kia tiene plantas en diferentes partes del mundo. Aquí en Monterrey, pues, es una de las más importantes, de las más relevantes, porque aquí se fabrica lo que es ahora K3, pero también se va a fabricar lo que es K4, que K4 va a venir a reemplazar en algún momento a Forte. Fabricamos mucho para el consumo local, pero también fabricamos mucho para el tema de exportación, y digo, creo que todos aquí hemos podido manejar los vehículos Kia. Tienen una calidad impresionante, una durabilidad muy buena, diseños atractivos, y la calidad de obra mexicana, pues, es increíble. Pero fuera del mercado mexicano tienen otras plantas. Una de ellas que también marca mucha relevancia es la de Eslovaquia. Esta está alcanzando 5 millones de unidades producidas, mi querido Dani, mi querido Jorge, y pues esto ha sido durante más de 20 años.
Sí, pues la marca Kia ya lleva bastantes años, muchos más de los que lleva en nuestro país. Si no me equivoco, es hermana de Hyundai.
Es correcto. Hyundai es dueña de Kia a nivel global, pero bueno, se venden por separado en todos los mercados.
Y pues bueno, se ha posicionado bien en todos los países y Eslovaquia pues no es la excepción con estas 5 millones de unidades que ya produjo.
Es correcto, celebró la fabricación de la unidad 5 millones de la salida de producción, un hito que destaca el éxito de la empresa en el competido mercado europeo, y la unidad récord fue una Sportage híbrida, que por cierto Sportage híbrida ya también se vende aquí en México. De los 5 millones de vehículos producidos en esta planta, más de 2.5 millones corresponden a Sportage. Este es un dato increíble. Se fabrica en Eslovaquia desde la segunda generación del modelo. Le sigue de cerca el Seat, que este no lo tenemos aquí en México. De ese se han producido más de 2.1 millones. También el fabricante coreano emplea actualmente en este país a 3.800 personas, aproximadamente con una tasa media de retención de empleados con 11 años ahí laborando. Entre la plantilla más actual, más de 1.300 empleados han trabajado para Kia durante más de 15 años. Entonces, también podemos ver que el trabajo en la planta, Jorge, pues son trabajos muy duraderos. Y yo lo que platicaba ahora que estuve con la gente de General Motors, pues es eso, ¿no? Que trabajar en una industria como es la automotriz te permite estar en muchas áreas. Tal vez empieces, sí, en el área de estampado, pero después puedes moverte al área de pintura y después puedes moverte al área de, no sé, de neumáticos o especializarte en diferentes cosas, ¿no?
De electrónica, de eléctrica, uh-huh. Hay muchas cosas. Sí, hay muchísimo. Y yo conozco mucha gente en la industria automotriz que ha venido en ese tenor desarrollándose y llegan hasta jefes, ¿eh? Sí, si me permite, voy a platicar la historia rápida de Hyundai.
Adelante,
Hyundai,
por favor.
Significa en coreano modernidad. Es un conglomerado de empresas y negocios de Corea del Sur, fundado en 1947 por Chung Yu-jung. Dentro de las múltiples firmas que posee se encuentra la marca de automóviles Hyundai Motor Company, el cuarto mayor fabricante de coches. Tiene su subsidiaria Kia Motors y Hyundai Heavy Industries, que fabrica buques y maquinaria. También es el fabricante de este tipo de productos más grande del mundo. Entonces, nada más para acceder a un quemón. Aquí lo decíamos, Hyundai tiene barcos, tiene trenes, tiene fabricación aceleras. De mil cosas. Sí. Mil cosas. Una
Hyundai es casi dueña de Corea del Sur.
O sí. Más bien, Corea está dentro de Hyundai.
Sí, es increíble esta
aquí
compañía.
Tengo unos datos del crecimiento que ha tenido esta planta, porque al inicio operaba solamente con un turno, después en 2007 pasó a dos, y desde 2012 ya trabaja en tres turnos prácticamente todo el día. Sí. Y esto pues permitió que fuera incrementando y llegaron a 4 millones de vehículos en 15 años de planta, y en 2020 la planta recibió una inversión de 70 millones de euros para hacerla crecer y para mejorar las cadenas cinemáticas de producción híbridas y de combustión.
Sí, y en Europa hay sí las trabas que te ponen, ¿eh? O sea, de que tiene que ser un vehículo seguro, que tiene que ser un vehículo que no contamine, que tenga cierto límite de emisiones. Entonces la verdad es que los europeos nos andan con juegos, y pues esta planta demuestra ser un líder a nivel global. Y fíjense que también aquí en México la marca que más vende es Nissan, y Nissan Mexicana está realizando por primera vez la gira de mujeres en la ingeniería por las universidades de Aguascalientes y Morelos. Hay que recordar que sus dos plantas que tienen en México están precisamente en estos estados, en Morelos y Aguascalientes, y firme con su compromiso en la educación y como parte de sus esfuerzos en pro de la igualdad, equidad e inclusión, se realizó la primera gira de ingenieras de Nissan por universidades de Aguascalientes y Morelos, esto para difundir la importante labor de las mujeres en la manufactura y así inspirar a los futuros talentos femeninos. Hay que recordar que pues Nissan ya tiene escuelas propias, tanto para mujeres como para hombres, precisamente para que cuando ellos se gradúen puedan entrar a trabajar ya sea corporativo o a las plantas.
Sí, y como ya lo hemos visto, es creciente la cantidad de mujeres que entra a una ingeniería,
claro,
que
sí,
se busca dedicar a los motores, tanto en los deportes como en el tema comercial. Y las pláticas que va a dar Nissan en este programa, sí, se van a empezar a partir de marzo del próximo año y van a buscar llegar a más de 2.000 estudiantes con aproximadamente 250 alumnas por charla. Entonces, pues va a ser una buena cantidad de pláticas que se van a dar, y si está alguien que nos escuche interesada, pues vamos a compartir los datos en nuestras redes sociales y en la página de internet.
Sí, y también fíjate, ya se nos va a terminar el tiempo, pero queremos felicitar a una marca que ha hecho cosas importantísimas en el país, también en el tema de educación, en el tema de producción, brindando empleos, en el tema pues de tener diferentes dificultades sin nunca salir del mercado, y estamos hablando de la marca Ford, mi querido Jorge, porque lo mencionábamos al inicio del programa, cumple 99 años en México, una de las marcas más longevas que tenemos en el país. Y digo, ahorita se ve muy fácil la llegada de marcas chinas y de marcas coreanas y japonesas, pero antes entrar a vender al mercado mexicano era complicadísimo.
Sí, definitivamente. Y bueno, no tanto eso, sino el tema era que la gente no conocía los automóviles. Y en México, pues, no era la excepción. El de las primeras plantas fuera de los Estados Unidos fue la de México. Se localizaba, si no mal recuerdo, en Valbuena. Luego se movió hacia la Villa. Luego se movió a Cuautitlán.
¿Para qué? ¿En la zona de la Ciudad de México?
Sí, sí, en la zona de la Ciudad de México. Bueno, Cuautitlán es ya Estado de México, estado, pero ciudad, primero, ¿no?, sí estaban por la zona de centro, porque pues la ciudad era muy pequeña en ese entonces, ¿no?
Sí.
Y traían los automóviles y aquí se ensamblaban con la misma calidad. Y hay que recordar, Henry Ford fue uno de los grandes emprendedores, y ahorita lo que platicaban de las escuelas y eso, él, pues no sé si lo inventó o lo instaló. La idea de Henry Ford era que la gente no se desplazara tanto y viviera cerca de su trabajo. Entonces puso las casas de los empleados de Ford cerca de la planta para que no tuvieran que desplazarse y perder tiempo. Uh-huh. Era todo de dinero, ¿no? Cuestión económica. Claro. Entonces por eso y bueno, obviamente las casas y las escuelas y las tiendas y sí, todo se fue moviendo hacia afuera de las ciudades.
Además de que hecho, él impulsó planta, mucho el tema de
la planta de Dearborn no está en la ciudad de Detroit, está fuera de la ciudad de Detroit. Uh-huh. Y entonces Henry Ford, aparte de lograr la fabricación de automóviles en serie, logró mover a la gente de los centros de las ciudades a los suburbios, y de ahí se generan los suburbios, las carreteras y lo que ustedes no se imaginan. Por eso que optimizó Henry Ford en sus producciones.
Sí, era un gran visionario. Ya estaremos entrevistando a algún directivo de Ford para que nos platique pues qué se viene, pero obviamente pues en estos 100 años harán una celebración en grande, así como lo hicieron con, seguro, Mustang. Seguro. Y por cierto, nos van a mandar por ahí un regalito los amigos de Ford para todos ustedes, así que estén al pendiente. Nosotros nos despedimos. Gracias, Jorge Sabiñón. Gracias, Dani López. Gracias, Arturo Rivera. Gracias a Javi Mejía y muchas felicidades en los controles. Yo soy Carlos Rivera y sobre todo gracias a usted que nos sigue día a día. Nos escuchamos mañana martes de 9 a 10 p.m. aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Que tengan una excelente noche.
Javi, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.